Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis, pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Estimados oyentes de la República Islámica de Irán, les invitamos a escuchar la súplica del cuarto día del mes de Ramadán.
Allahumma qawwini fihi ala iqamati amri.
Oh Dios mío, fortaléceme en este día en el cumplimiento de tu mandato y hazme saborear en este día la dulzura de tu recuerdo e inspírame el agradecimiento a ti. Por tu generosidad, protégeme en este día con tu protección y tu cobertura. Oh, el mejor observador entre los observadores.
Puntos de vista del líder de la Revolución Islámica de Irán.
El pasado miércoles 28 de febrero de 2024 y en vísperas de las elecciones del Parlamento y de la Asamblea de Expertos, el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, mantuvo un encuentro con jóvenes que iban a votar el 1 de marzo por primera vez y familiares de mártires. En el encuentro, el líder pronunció un discurso cuyos ejes principales reflejamos en este programa de Hispan TV Radio. Al principio del encuentro, teniendo en cuenta que transcurren los días del mes islámico de Chaabán y está próximo el de Ramadán, el ayatolá Khamenei dijo que estos meses son unas buenas oportunidades para la oración, el rezo y pedir perdón. Además, dirigiéndose a los jóvenes, les pidió que aprovechen la oportunidad para purificar su espíritu juvenil. La oración aumenta la conexión humana con el Creador del universo y fortalece la relación con el Dios Todopoderoso. Pedir perdón significa elegir el camino de regreso de un error. El siguiente tema central del discurso del líder de la Revolución Islámica estuvo dedicado a la cuestión de la selección y su importancia. Al afirmar que el deseo de razonar, investigar, hallar precisiones y de verificación entre los jóvenes ha aumentado muchas veces después de la revolución, aludió a la atmósfera apasionante de las elecciones y dijo que la celebración de unas elecciones fuertes y apasionadas es uno de los principales pilares del progreso del país y una de las herramientas más importantes para eliminar obstáculos en el camino hacia el progreso. Al afirmar que las elecciones no se produjeron fácilmente en Irán, señaló unos periodos en la historia del país en los que lo gobernaba una tiranía absoluta o en los que las elecciones se llevaban a cabo de manera formal y ostensiva y las listas estaban reguladas por los cercanos al Shah y a veces incluso por las embajadas extranjeras. Refiriéndose a la historia de las luchas de la nación iraní, el líder de la Revolución Islámica dijo que el comienzo de la resistencia se remonta al periodo constitucional, pero el principal movimiento fue formado por el honorable Imam Khomeini, que descanse en paz. La lucha comenzó desde el año 1962 hasta el 12 de febrero de 1979, cuando ganó la revolución. En estos 16 años se hicieron muchos esfuerzos en el país. Los combatientes fueron a las cárceles, fueron torturados, se realizaron luchas explicativas hasta que se preparó el terreno. Se inició el movimiento general del pueblo en el año 1977, cuando el honorable imán dirigió este movimiento paso a paso, dirigió y dirigió, enseñó dónde moverse, qué hacer y qué querer. El ayatolá Khamenei enfatizó además que la historia de las revoluciones regionales y globales muestra que cuando ocurre una revolución, una dictadura revolucionaria está en el poder durante mucho tiempo y no hay noticias del pueblo ni de votos. El ayatolá Khamenei afirmó que las elecciones deben ser apasionadas, debe haber una masiva presencia de la gente en el escenario, en las urnas, ya que esto es una señal de la presencia de la nación en las etapas importantes de la administración del país. Este es un gran activo para el país, remarcó. Si podemos mostrarle al mundo que la nación está presente en los escenarios importantes y decisivos del país, habremos salvado al país si lo hemos hecho avanzar. Los enemigos de la nación iraní vieron el milagro de la presencia de la nación iraní en el escenario. Según el líder, la presencia del pueblo en los escenarios electorales significa el poder nacional, y el poder nacional es el apoyo y la garantía de la seguridad nacional. El resultado de la celebración de unas elecciones fuertes es el progreso del país y la eliminación de los problemas. Las elecciones conllevan el crecimiento político de los participantes, especialmente de los jóvenes. Es una gran oportunidad para que los jóvenes encuentren crecimiento político y poder analítico en los debates, comparaciones y argumentos durante el periodo electoral. Al encontrar la capacidad de analizar al enemigo, conocer sus métodos, las formas de enfrentarlo y este es uno de los logros más importantes de las elecciones. Por lo tanto, todos los miembros de la nación deben saber que emitir un voto en la urna es una tarea fácil y con grandes resultados. El ayatolá Jamenei se refirió también a las personas que se muestran indiferentes a las elecciones y señaló: en el interior, algunas personas se muestran indiferentes a las elecciones. Deberíamos considerar las elecciones desde el ángulo de los intereses nacionales, no desde el ángulo de las facciones y los grupos. Si las elecciones son débiles, todos perderán. En lugar de que unas pocas personas pierdan, algunas personas se beneficiarán de las elecciones débiles. Cualquiera que ame Irán, cualquiera que ame a su país, su nación y su seguridad, debe saber que si celebran elecciones débiles, nadie se beneficiará, todos perderán y todos resultarán perjudicados, alertó. Al final de su discurso, el ayatolá Jamenei recordó una vez más la importancia de la cuestión de Gaza como la cuestión fundamental del mundo islámico y dijo que el incidente de Gaza dio a conocer el Islam en el mundo y se esclareció que la fe islámica es el factor que da autoridad y resistencia a los gazatíes para mantenerse firmes ante los bombardeos y no se rindan a pesar de todos los desastres que el enemigo les causa. Lo que ocurre en Gaza también presentó la verdadera cara de la cultura y civilización de Occidente, una cultura y civilización que obliga a todo el mundo a ver estos crímenes, pero que no está dispuesta a admitir de verdad que los gazatíes enfrentan un genocidio. Sí, formalmente dicen algo, pero cuando toca detener este crimen en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo vetan. Eso es la civilización occidental. La ignominia de la inhumana política de Estados Unidos y demás llega al punto de que ya lo habrán oído. Un miembro de la Fuerza Aérea Militar de Estados Unidos se inmoló prendiéndose fuego. En otras palabras, incluso para un joven criado en esa cultura, incluso para él, se le hace demasiado pesado, repugnante en su conciencia. Claro está que en lugar de una persona deberían quemarse mil. En definitiva, la cultura occidental se ha dado a conocer, se ha puesto en evidencia y ha revelado cuán corrupta, cuán perversa y cuán despiadada. Esperamos que Dios Todopoderoso conceda la victoria completa al Islam, a los musulmanes y a Palestina, especialmente a Gaza, concluyó el líder. Estimada audiencia, ¿han escuchado los puntos de vista del líder de la Revolución Islámica en una reunión con votantes primerizos de las elecciones del Parlamento y de la Asamblea de Expertos en Irán? Gracias por su atención. Sigan con Hispan TV Radio porque tenemos mucho más.
Detrás de la razón.
Gaza no deja de ser noticia. El líder de Irán, el ayatolá Sayyed al-Jamenei, denunció el apoyo del Frente de la Arrogancia Mundial en los crímenes de Israel contra Palestina. Se refería, claro está, a los países occidentales con Estados Unidos a la cabeza y denunciaba los efectos de una falsa democracia occidental que con el apoyo permanente al sionismo están exterminando a una población que intenta seguir arraigada a su tierra. Hoy estamos a 5 meses y un día de ataques que dejan 30.878 asesinados y 72.402 heridos. Bienvenidos.
La falsa democracia occidental.
El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, ha denunciado el apoyo de Estados Unidos, Reino Unido y otros países europeos a los crímenes cometidos contra los palestinos. Los efectos de una falsa democracia occidental que, con el apoyo permanente al sionismo, están exterminando a una población que intenta seguir arraigada a su tierra.
شاهدش هم اینه که در اوج
La prueba es que en el apogeo de la proclamación de los lemas populares de este bando, es decir, lemas de supuesto apoyo a la democracia, la libertad y los derechos humanos que alcanzaron su auge en el siglo XIX, paralelamente a estos lemas, en el mismo periodo ocurrió el movimiento más colonial de este bando, es decir, la colonización de países en Asia, también la colonización de muchos países en África y América Latina.
El ayatolá Jamenei ha dejado claro que Irán se opone a la injusticia y a las agresiones que se llevan a cabo en el mundo contra los pueblos indefensos, como lo que ocurre en Gaza por parte del régimen de Israel.
Una nación que posee una tierra, pero que en su propia casa está sometida a una opresión tan grande, sus mujeres, sus hijos, sus familias, sus casas, su infraestructura, sus propiedades, son destruidas con toda crueldad y toda falta de piedad. Y hay países que solo están observando, no solo no se oponen, no solo no obstaculizan, sino que incluso ayudan. Estados Unidos ayuda, Reino Unido ayuda.
Para el líder, hasta el establecimiento de la República Islámica, el único frente existente en el mundo era el frente de las democracias dependientes de la democracia liberal occidental.
El nacimiento de la República Islámica creó un impacto global, creó un terremoto, fue un incidente global, creó dos frentes en el mundo. Un frente fue el de las democracias relacionadas con la política liberal y el otro fue una república relacionada con la religión y el Islam.
Es así como el líder ha insistido en que el genocidio en Gaza es un claro ejemplo de la arrogancia y la agresión contra los propietarios de una tierra y el asesinato cruel e insensible de mujeres y niños.
Iman Sakut, gazatí desplazada.
Mi sueño es volver a mi casa, volver a mi vida, despertar por la mañana y ayudar a mis hijos con sus tareas escolares, darles de comer. Mi sueño es volver a nuestra vida normal.
Un sueño que está solo en la mente de los palestinos, porque en la realidad ni dormir tranquilos han podido en estos 5 meses de guerra que han desatado un verdadero infierno en la Franja de Gaza.
Un verdadero infierno que ya deja casi 31 mil personas asesinadas. Para el análisis, esta noche nos acompañan como siempre los expertos. Buscamos respuestas. Para ello está con nosotros desde Sevilla, en España, Carmen Parejo Rendón. Carmen es periodista, es directora de la revista La Comuna y nos acompaña para buscarle la razón a todo esto que ha estado ocurriendo, porque hay muchas, muchísimas preguntas e interrogantes que no dejan de darle la vuelta al mundo y la respuesta, ¿dónde está? O las respuestas, más bien, ¿dónde están? También nos acompaña desde Durango, en España, Adrián Celaya. Adrián es presidente del EKI Center, es analista político, analista internacional, al igual que Carmen Parejo Rendón. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches, gracias como siempre por acompañarnos. Carmen, quiero comenzar con usted. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenida.
Muy bien, un saludo a ambos.
A ver, Carmen, estamos hablando de un negocio a toda costa que tiene que ver en el ámbito político y un negocio bélico, el negocio de la guerra, ¿no? Además de este negocio de armas, ¿cuál es ese trasfondo para que Occidente mantenga esa arrogancia, como bien dice el líder de Irán, y esa complicidad en ese genocidio que comete Israel contra los palestinos?
Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que la propia entidad sionista es un proyecto de Occidente en la zona y un proyecto de desestabilización regional que siempre ha cumplido con el rol que necesitaban tanto, bueno, primero las potencias coloniales como los británicos que ocuparon ese territorio, como después Estados Unidos, para poder garantizar no solamente su presencia en una región que es el centro o que lo conecta o que conecta el mundo entero a través de por tierra, por mar, y por tierra y por mar. Vemos cómo efectivamente con estos tres continentes en una región además con grandes recursos naturales, en un paso como que es un paso fundamental para las vías comerciales. Entonces vemos varios elementos que entendemos por qué tienen la necesidad de mantener su presencia ahí, y lo que hay que entender es que no es que apoyen a Israel, es que Israel es parte de sí mismo, es simplemente la proyección de lo que ha sido la hegemonía occidental en este caso, como ese elemento perturbador que lleva 70 años o más, pero bueno, 70 años mínimo, ejerciendo de desestabilizador de esa región del mundo.
Dice, no es que apoyen a Israel, dice usted, porque hacen parte de Israel del mismo proyecto, pero hemos visto cómo, por ejemplo, a cada declaración en contra, por ejemplo, de este genocidio que está perpetrando el régimen de Israel, venga de donde venga, porque incluso se pronunciaba hace ya 3 meses el propio secretario de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, e incluso el régimen de Israel rechazaba estas acusaciones contra él mismo, ¿no? Y decía que Antonio Guterres debería ser removido del cargo. Entonces, ¿esto obedece también a una misma estrategia? Adrián, le pregunto, bienvenido, ¿cómo le va?
Hola, estupendamente, encantado de estar con vosotros y con Carmen también, por supuesto. Vamos a ver, efectivamente, esa complicidad que ha descrito Carmen es evidente. Es decir, por un lado, sí es cierto que Israel tiene, a través de distintos lobbies, tiene una gran influencia sobre la clase política norteamericana, y de esto se habla mucho, pero también es cierto que hay una confluencia de intereses entre las distintas élites occidentales, una de las cuales es probablemente el régimen de Israel, ¿no?, la que controla el régimen de Israel. Lo que sucede es que ese control occidental, que incluso ha afectado lógicamente a las organizaciones internacionales como la ONU, y es lo que claramente está en el origen de esa prepotencia israelí, lo que hace que esas declaraciones de Netanyahu o de otros responsables políticos de Israel pues resulten cada vez más absurdas, porque efectivamente Occidente, esa oligarquía occidental que controla también Europa y Estados Unidos, ha controlado el mundo, pero cada vez lo controla menos, ¿no? Ante el surgimiento en el propio occidental del y fortalecimiento del eje de la resistencia, y ante el choque geopolítico con los países emergentes encabezados por Rusia y por China. Entonces, sí es un poco descolocante que esto esté sucediendo en este momento, y probablemente estos movimientos tan agresivos que no encajan con lo que es el poder real de Occidente, de Israel, que es un poder que internacionalmente va cada vez a menos, pues es muy posible que estén respondiendo al nerviosismo de no solo de la cúpula de Israel, sino del conjunto de la oligarquía occidental, que están viendo en peligro su poder, están viendo en peligro su capacidad de controlar el mundo a través de ese tránsito del mundo unipolar a un mundo multipolar.
Claro, esa transición,
entonces,
sí.
Claro, esa agresividad del gobierno de Israel y esa prepotencia probablemente es parte de una reacción nerviosa de esa oligarquía occidental, como estamos viendo en otros sentidos en Europa o en Estados Unidos.
Carmen, el líder de Irán hacía referencia a esa falsa democracia que se intenta profesar desde Occidente, y que esto además no es nuevo. También hacía referencia, por ejemplo, a esa época de ocupación, ojo, no solamente en Asia Occidental, sino también en África, en América Latina, por ejemplo. Entonces uno se pregunta en medio de todo esto, ¿hasta dónde puede ser capaz de llegar esa falsa democracia que viene profesando Occidente?
Bueno, lo estamos viendo. Efectivamente, hay un mundo donde se está cuestionando esa hegemonía que ha tenido lo que llamamos Occidente, que es fundamentalmente eso, Estados Unidos y algunas potencias europeas. Y en concreto queríamos hablar de la Unión Europea, que no olvidemos que la Unión Europea es un organismo que está dirigido por la Comisión Europea, que es profundamente antidemocrática, y oscura y opaca, y que además está al servicio, sin ocultar, de los grandes capitales y de los intereses de esos grandes capitales. Ahora mismo los intereses de esos grandes capitales en Europa se están centrando en hacer un esfuerzo por aumentar las capacidades de su complejo militar industrial, y estamos viendo cómo progresivamente, como también le ocurrió a Estados Unidos, ese complejo militar industrial acaba devorando el resto, incluso al resto de las fuerzas más representativas de esos estados. Por supuesto, la democracia liberal y otros elementos son falacias propagandísticas que cada vez más caen por su propio peso. Pero no nos olvidemos que si ahora hablan de ir a democratizar el mundo, anteriormente era llevarle la civilización. Es decir, en ningún momento siempre se ha empleado una técnica de propaganda, y hay que entenderlo dentro de esa propaganda. Pero señalando también cómo en este momento de crisis, donde vemos que esos países están cada vez más violentos por el resto del mundo, han apostado que la única vía a la política en este contexto para ellos es la guerra. En medio de este contexto, también dentro de sus propios pueblos se están mermando las posibilidades o las capacidades para admitir grados de libertad, y eso también está mermando los derechos de la supuesta y falaz democracia liberal, sobre todo, por ejemplo, en Europa, donde se está cuestionando absolutamente todos esos principios que decían defender, mientras que nos están diciendo que tienen que ir a democratizar el mundo otra vez. Un discurso manido que yo creo que ya no se cree nadie, pero que en esta fase ultraviolenta de reacción ante la pérdida de hegemonía es esperable que esta sea la propaganda que les acompañe.
Una hegemonía que ha ido en detrimento. Adrián, ¿cuánta contundencia tiene ahora acá la condena del líder de Irán a esta hipocresía, como bien le dice él, hipocresía y arrogancia occidental que es cómplice de Israel?
Bueno, yo creo que el discurso ha dado un poco en la llaga de un problema. Es decir, una buena parte de los países occidentales se están quedando tranquilos haciendo declaraciones aparentemente de condena de la actividad de Israel en Gaza, pero sus hechos en la práctica van en dirección contraria. Entonces es importantísimo no dejar, al menos desde el punto de vista de imagen, desde el punto de vista mediático, que estos gobiernos, digamos, se salgan con la suya. Es evidentemente que hay una hipocresía radical detrás de esto. Estos líderes aparentan estar sensibilizados con la situación del pueblo palestino, pero en realidad son incapaces de moverse de las estrategias que marcan estas oligarquías corporativas que controlan Europa y Estados Unidos.
Solamente verbo y nada de acción, a diferencia, por ejemplo, de los países del eje de la resistencia.
Efectivamente, sí, esto es clarísimo, y esto es lo que estos países del eje de la resistencia están dejando clarísimamente sobre la mesa, ¿no? Que una cosa es hablar y otra cosa es actuar, ¿no? Pero bueno, y yo creo que de cualquier forma, desde un punto de vista dialéctico y sobre todo desde el punto de vista, si se quiere, de Occidente o de Europa, tenemos que hacer un trabajo muy importante, como ha dicho mi compañera, para dejar claro que democracia quiere decir lo que quiere decir, que es gobierno del pueblo. Y a pesar de que hay elecciones en estos países, estas elecciones están perfectamente controladas a través de los medios de comunicación, fundamentalmente de las grandes entidades financieras, con lo cual en la práctica los líderes políticos dependen en un 95% de las instrucciones que le marcan estas élites corporativas. Y esto, poner esto sobre la mesa y relacionar esto con por qué no son capaces de en la práctica mover un dedo para defender al pueblo palestino en una situación tan tremenda como esta, yo creo que es esencial.
Carmen, a ver, nos estamos entrando en Europa por todo esto que ha venido ocurriendo, ¿no? Porque es la principal crítica que hace el líder de Irán a Europa, a Occidente en su conjunto, con Estados Unidos a la cabeza. Pero hablemos entonces de los países de la región. Hay muchas medias tintas en esta región de Asia Occidental. Está el caso, por ejemplo, de Jordania, vecinos, ¿no?, del régimen de Israel.
Jordania. Está el caso de Egipto también, o incluso países de la zona. Omán, que además es firmante de los acuerdos de Abraham. ¿Esto no puede ser contraproducente cuando se quiere, por ejemplo, preservar la seguridad en la región, cuando se profesa desde esos líderes regionales a los que hago mención, que Asia Occidental o Medio Oriente, también como les llaman, necesita una autodeterminación en cuanto a su seguridad? Pero entonces mire lo que está ocurriendo, pura media tinta, no hay contundencia.
Claro, en efecto es lo mismo de lo que estamos hablando. Realmente esos estados, en concreto los que se han mencionado, hemos visto, a los hechos hay que remitirse, hemos visto que están actuando conforme a intereses que no son intereses propios, sino que son intereses ajenos. Por lo tanto, también están demostrando que sí, que hay un problema no solo de autodeterminación al respecto de la seguridad, sino de soberanía a nivel político en la región, un trabajo pendiente que realizar y que determina que una serie de países en determinadas zonas del mundo, no solamente se ve esto en Asia Occidental, cumplen el rol que determinan intereses externos, intereses en este caso de otras potencias, sobre todo de esas potencias occidentales, para su propio beneficio.
Pero
entonces es muy importante separar en ese sentido unos países y otros, porque claro, paralelamente a que esto sí.
¿Cuánto tan peligroso, perdona que te interrumpa, cuánto tan peligroso puede ser esto para la región? Porque se está jugando con un arma de doble filo, se está jugando con fuego.
Claro, ¿no? Y además, de hecho, también hay un elemento que, por eso decía que también ocurre en otras partes del mundo, un elemento que ha sido muy común ha sido la utilización de esos estados cuya soberanía está completamente doblegada a intereses externos como herramientas también para profundizar conflictos regionales. Es decir, no solamente ya es que no vayan a evitar este conflicto o que este conflicto no vaya a ir más allá a causa precisamente de su actitud, sino que esa actitud también puede llevar ese conflicto si puede regionalizar aún más ese conflicto y abrir otro nuevo frente. A ese punto de irresponsables para consigo mismo, y también insisto, una muestra clara de que no son pueblos soberanos o estados soberanos, porque si lo fueran, por su propia seguridad estarían trabajando desde una perspectiva más responsable.
Adrián, a ver, bien sabemos que Irán no tiene conflictos directos con gobiernos o países o con naciones, ¿no? Pero sí, o sea, más allá de estas diferencias completamente visibles que ha mantenido con el régimen de Israel, ¿no? Me refiero a la región. Pero sí se opone claramente a la injusticia, a la opresión, a las desigualdades y a las agresiones, sobre todo a la agresión contra la población palestina. ¿Qué tan necesaria es esta postura de Irán? Ojo, no solamente frente al tema de Palestina, sino necesaria también para la seguridad regional.
Sí, evidentemente, porque esta posición de Irán, no solo a través del impacto de sus acciones, ¿no?, en la protección del pueblo palestino y en la seguridad regional, como decís vosotros, ¿no?, sino también a la hora de dejar claro lo que no hacen los demás, ¿no? Y es lo que hemos comentado anteriormente, lo que no hacen los países europeos, lo que no hace el conjunto de países del mundo que condenan, pero no hacen absolutamente nada, o al contrario, actúan a favor del gobierno de Israel, y deja también en evidencia a esos países musulmanes que, a pesar de esas continuas declaraciones de condena, en la práctica están colaborando con las estrategias de Israel, y no, desde luego, ni por intereses de su pueblo, de su respectivo pueblo, sino efectivamente por intereses externos, pues ya sea como consecuencia de dependencias económicas o de dependencias personales de las cúpulas de los gobiernos o de las élites económicas de estos países, ¿no?
Nos queda poco tiempo en este análisis, bueno, lamentablemente. Carmen, ¿se está comenzando a normalizar esta guerra en Gaza? En el término mediático, sobre todo, me refiero.
Sí, o sea, yo creo que sí, desgraciadamente, y además creo que de alguna manera es un poco lo que se buscaba, me explico lo que quiero decir. Vemos cómo se ha ido alargando los debates, las medidas, incluso esa demanda de Sudáfrica tan necesaria en el CIG no llegó tampoco a tener unas medidas de exigencia rápidas para la situación, y eso es lo que ocurre siempre cuando algo empieza a normalizarse en los medios de comunicación, llega un momento en el que ya no se ven como tan urgentes o tan necesarias aplicar determinadas medidas. Y yo creo que se ha buscado precisamente alargarlo para normalizarlo y para que algo tan terrible como un genocidio en directo, que es algo que estamos viviendo, que yo creo que a este nivel no se había vivido nunca.
No, jamás, es primera vez, correcto.
Digo, con ese conocimiento, estamos viéndolo como algo normal, lo que deshumaniza al mundo.
¿De qué manera, Adrián? Uno, primero la justicia internacional, ¿no? Carmen hacía mención de la propia Corte Internacional de Justicia y esta demanda de Sudáfrica. También hay una demanda que fue interpuesta por el gobierno de Nicaragua contra Alemania por la complicidad en este genocidio, por el envío de armas, sabiendo perfectamente el gobierno alemán que eran armas que se iban a utilizar, o que son más bien armas que se están utilizando contra la población civil de Palestina. Entonces, por allí el tema de la demanda ante la Corte Internacional de Justicia y de la que todavía no hay una respuesta. Se recibió la demanda, pero todavía no hay una respuesta. Pero entonces, ¿de qué manera? Le pregunto. Primero, la justicia internacional y dos, la humanidad, el mundo sobre todo, ¿puede resarcir tanta impunidad para con los palestinos?
Sí, bueno, lamentablemente la humanidad en su conjunto, país por país, está excesivamente controlada a través de los medios de comunicación y, por tanto, a través de los poderes, de hecho, que en cada país controlan esos medios. Estamos en una dinámica en la que, lamentablemente, lo que suceda en Gaza probablemente va a tener relación con lo que suceda en el conjunto del mundo. Es decir, el conflicto de Israel contra los palestinos se está transformando en una pieza dentro de ese enfrentamiento geopolítico entre esa oligarquía corporativa que controla Occidente y los países emergentes y en desarrollo. Y no hay ninguna duda de que ese conflicto se está moviendo muy rápidamente en distintas direcciones, uh-huh, y que es la evolución de ese conflicto lo que realmente va a determinar también la evolución del posicionamiento de los distintos países y del propio gobierno de Israel con respecto a la situación en Gaza.
Pero esta evolución también puede tardar muchísimo, porque estamos entrando en el sexto mes. Entonces, ¿cuánto más puede tardar?
Pues sí, lamentablemente no va a ser una cuestión de semanas. No sabemos exactamente cuánto tiempo va a pasar, pero desde luego meses, por lo menos, sí, meses o años.
Y por los vientos que soplan, pues porque todo sigue preocupando, y preocupando muchísimo, sobre todo el tema sanitario, el tema humanitario. Comenzaron a lanzar, y en redes sociales, que todo ahora se está siguiendo en redes sociales, por supuesto, y digo yo por fortuna, ¿no? También porque nos permite conocer de fondo la realidad de lo que están viviendo los palestinos. Comenzaron ya a circular después de este envío de la asistencia humanitaria por aire hacia Palestina, comienzan a circular estas imágenes. Bueno, mientras a Israel le mandan bombas, digo, de apoyo, armas en apoyo y municiones en apoyo, a los palestinos le están mandando comida, pero aún así están permitiendo que los tengan confinados en un área sumamente pequeña, en un área que además es estratégica para el régimen de Israel, para seguirlos matando prácticamente allí de aire. Son muchas respuestas y lamentablemente, son muchas preguntas, quiero decir, lamentablemente no tenemos las respuestas de todo esto que está ocurriendo, y es un tema que lamentablemente sigue y que, por lo que se ve, no va a terminar de momento. Señores, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Carmen, como siempre, muchas gracias. Adrián, muchas gracias.
Muy bien, gracias a vosotros. Un saludo.
Hasta la próxima. Hasta la próxima. Qué gusto que nos hayan ayudado a entender un poco, ¿no?, todo lo que ha venido ocurriendo a lo largo de estos 5 meses y un día, justo cuando los palestinos dicen que lo que necesitan es que Estados Unidos deje de entregar armas a Israel. Y todo ello después de que el propio presidente de los Estados Unidos, apoyado por la Unión Europea, apoyado por Occidente, anunciaron un plan para construir un muelle temporal en la costa de Gaza. ¿Para qué? Para permitir la entrada de ayuda humanitaria. Pero aquí lo interesante es un plan que ha sido considerado como poco realista y una distracción. ¿Cómo se traduce esto? Como una cortina de humo. Una de las muchas cortinas de humo, una de las muchas distracciones que parece ser precisamente semejante a las diferentes declaraciones que se emiten de la Casa Blanca, que en el verbo, por ejemplo, han pedido un alto del fuego, pero que en la práctica se mantiene el envío de armas a Israel e incluso el propio apoyo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y no solamente Estados Unidos, se le pueden sumar muchos aliados occidentales, y pare usted de contar, aliados que son sumisos, dicen según los expertos, al régimen de Israel y, por supuesto, a la Casa Blanca. Gracias por acompañarnos. Tenga buena jornada.
wahabismo, verdad o herejía.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Julia Palomino y junto al equipo que hace Hispan TV Radio les presentamos el séptimo capítulo de la serie de artículos titulados Wahabismo, verdad o herejía. En el programa anterior dijimos que, según las creencias de los wahabíes, está prohibido construir un santuario sobre la tumba del profeta e imames. La paz sea con ellos. Pero hemos visto que esta opinión no está de acuerdo con el Sagrado Corán ni con la opinión de los líderes religiosos. En este programa queremos darles a conocer otra creencia wahabí, la cual puede ser la raíz del rechazo a la construcción de un mausoleo para los imames. Una de las creencias de los wahabíes que les ha llevado a considerar la construcción de santuarios en las tumbas de los profetas e imames como haram, que significa prohibidas o ilegales en la ley islámica, y llamar a los peregrinos de estas tumbas infieles y politeístas, se debe al hecho de que consideran la apelación como un acto haram. Según los wahabíes, una persona que apela a los líderes religiosos y les expone sus deseos, los pone al mismo nivel que Dios. Muhammad bin Abdul Wahhab, fundador de la secta wahabí, dice: si alguien pide algo en la tumba del profeta o de los imames, en realidad ha elegido dos dioses para sí mismo y no testifica que no hay otro dios sino Alá. Él cree que un verdadero musulmán es alguien que no solo no busca refugio con los santos, sino que también debe absolver a esas personas y considerarlas infieles. Argumenta que el Islam no es aceptado por nadie a menos que le disgusten aquellos que buscan la cercanía a Dios a través de los santos y los considere infieles. Muhammad bin Abdul Wahhab considera permisible derramar la sangre de estas personas, y lo que es más extraño, afirma que todas las religiones del Islam están de acuerdo con esta opinión, mientras que las evidencias nos dicen otra cosa. El doctor Muhammad Tahir al-Qadri, erudito de la religión hanafí de origen pakistaní, escribe en el libro Tawassul. Tawassul es un tema que ha sido aprobado por las aleyas del Sagrado Corán y los hadices correctos y consistentes, y la mayoría de los musulmanes lo han practicado desde el inicio del Islam hasta hoy. Conforme a muchas narraciones citadas por los grandes eruditos sunitas como Ibn Mayah, Haitami, Mutaqi Handi, buscar medios de aproximación a Alá y el Tawassul es permisible. Tawassul es una de las creencias de los musulmanes chiíes y de una mayoría de suníes, y se usa para invocar a alguien o algo con una posición suprema delante de Dios. Desde el punto de vista chií, la importancia de Tawassul ha cogido del mandato de Dios en el Corán y de muchos hadices del Ahlul Bayt. Un creyente que apela a los líderes de la religión siempre recuerda que es solo Dios quien influye en el mundo de la existencia independientemente de los demás y sin necesidad de otros, y la influencia de todos los medios y dispositivos está bajo su poder y voluntad. Por lo tanto, recurrir a los imames no significa apartarse de la fe o negar la unicidad de Dios, y la persona que recurre a ellos no puede ser considerada politeísta o infiel. Muhammad bin Abdul Wahhab ha prohibido invocar a alguien o algo, pero los chiíes y las cuatro escuelas tradicionales del sunismo creen en Tabasul. Este tipo de buscar refugio era común desde el inicio del Islam entre los sahaba, íntimos compañeros del profeta. A continuación les mostramos lo que dicen los hadices, el comportamiento de los sahaba, el de los sabios y los grandes personajes a este respecto. Usman ibn Hanif, uno de los compañeros del profeta, relata: un día un hombre ciego se acercó al profeta y le dijo: «Oh profeta, pide a Dios que me dé bienestar. ¿Queréis que en este momento suplique por ti? Pero es mejor, en caso de que estéis de acuerdo, que lo haga más tarde», propuso el profeta. «Por favor, ahora mismo», contestó suplicante el hombre ciego. El profeta le ordenó que cuidadosamente realice una ablución, seguida de una oración de dos partes, y tras ello dijese la siguiente súplica: «Oh, mi Creador, te ruego que por medio de Mohammed, el benévolo profeta, me permitáis acercarme a ti. Oh, Mohammed, por medio de ti me acerco a Alá, para que atienda a mis súplicas. Oh, Dios mío, acepta a Mohammed como mi intercesor». Hasan bin al-Saqaf, uno de los eruditos Shafi, cita la misma narración y dice: «Tabasul no es la adoración de aquel a quien se invoca. Por lo tanto, contrariamente a lo que afirman los wahabíes, la mayoría de las sectas islámicas consideran permisible buscar la ayuda del profeta y de los imames y lo consideran en línea con el monoteísmo». Básicamente, el mundo en el que vivimos es el mundo de los intermediarios. Aunque le pidamos a Dios directamente y sin ningún intermediario, Él nos dará su gracia y misericordia por medios. Por ejemplo, si oramos por lluvia, Dios nos dará lluvia a través de las nubes. El hecho de que las nubes provoquen la lluvia no niega de ninguna manera la unidad de Dios en la planificación del universo. Dios, de quien es la existencia del mundo y la continuación de la existencia y todo movimiento y cambio, depende de Él, y ha puesto canales y medios para otorgar su gracia. En base a esto, Dios ha colocado cosas como herramientas y dispositivos en la dirección de acercarnos a Él y satisfacer nuestras necesidades, y nos ha ordenado clara y explícitamente que recurramos a esas cosas en el Corán. En la ley 35 de la sura, La Mesa Servida, leemos: «Oh creyentes, temed a Alá y buscad acercaros a Él, y luchad por su causa, que así tendréis éxito». En esta ley la palabra medios no se da sin ninguna condición, por lo que cualquier cosa que agrade a Dios y le preste atención puede ser un medio para acercarse a Él. Esta relación puede ser del tipo de acciones como la oración, el ayuno, el hajj o la yihad, o del tipo de objetos como la Kaaba, la piedra negra, la posición de Abraham y el Corán, o de todo tipo de personas tales como los profetas y los imames y otros santos. Por lo tanto, cualquier cosa que nos acerque a Dios y nos recuerde a Él puede usarse como un medio. La ley 103 de la sura La Familia de Imran es otra evidencia del Sagrado Corán que ratifica la permisibilidad de invocar a los santos. En esta ley Dios dice: «Aferraos todos a la religión de Alá y no os dividáis. ¿Alguna vez se ha preguntado qué significa Jabul Alá, la cuerda de Dios en esta ley? Ciertamente, Jabul Alá no es uno de los nombres de Dios, por lo que, sin duda, es algo más que Dios, y sea lo que sea, es el mediador entre los seres humanos y Dios. En los hadices, Jabul Alá se ha interpretado como el Corán y los imames. El profeta respondió a alguien que le preguntó, ¿qué es Jabul Alá? Puso su mano sobre el hombro de Hazrat Ali, la paz de Dios sea con él, y dijo, «Este es la cuerda de Dios». En otra narración, presentó tanto el Corán como Ahlul Bayt como las cuerdas de Alá y consideró la adhesión a ellos como la razón de la salvación de los seres humanos. Invocar a los imames no es herejía, ni haram, ni está en contra de la religión del Islam, pero es algo recomendado por Dios, el profeta y nuestros santos. Dios mismo ha querido que el profeta y los imames sean mediadores entre él y sus siervos, lo que no significa que ellos sean socios de Dios o iguales a él. Se podría decir que desde el punto de vista de los wahabíes, invocar a un profeta o a un imam que ya no vive es una herejía y está prohibido porque creen que los muertos no tienen influencia en el mundo material, y al igual que orar y recitar el Corán no tiene sentido para ellos, preguntarles tampoco tiene sentido y se considera herejía en la religión. Estimados oyentes, gracias por su atención hasta el final de este programa. Les invitamos cordialmente a que nos acompañen en una próxima emisión. Hasta entonces.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.
Thank you.